acerca de la batalla con Satanás, con los demonios, y debemos hablarla, debemos profundizarla para estar firmes, para prevenirnos, para luchar cuando sea necesario, para proteger nuestra mente, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, y poder resistir en esta guerra que constantemente Satanás está acechándonos con sus ejércitos de demonios espirituales celestiales. Así es que ayúdanos a entender tu palabra y que hoy la enseñanza, como todos los domingos, sea para glorificarte a ti, para alabar tu nombre con nuestros corazones, por saber más respecto de ti y de las promesas que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Pablo, después de haber planteado en versículos anteriores, cinco esferas de relaciones de sangre y carne, es decir, de seres humanos, como el matrimonio, los hijos y los padres a los hijos, los siervos a los amos y los amos hacia los siervos, nos plantea ahora en el capítulo 6 que hemos venido estudiando un escenario completamente diferente que hasta nos pareciera a nosotros como que ¿por qué nos metió aquí ahora a Satanás y a los demonios? Sin embargo, no es por supuesto casualidad, dirigido por el Espíritu Santo, nos trata ahora y nos lleva al creyente a un escenario que necesitamos estar conscientes de su realidad y de su existencia, que es precisamente el mundo espiritual. Cuando nosotros escuchamos mundo espiritual, pensamos inmediatamente, bueno, Dios, los ángeles, los lugares celestiales en los que ya estamos y nos esperan, y eso está bien. Pero la Biblia también nos muestra que hay un mundo espiritual que está en batalla constante con el creyente, y que por esa razón, después Pablo de haber dicho cómo deben ser las relaciones de carne y sangre entre personas, entre seres humanos, y que pudiese haber conflictos y que tenemos que solucionarlos y más en el contexto de la iglesia, Pablo nos dice que hay otra esfera con la cual el creyente tiene que lidiar todos los días. Pero esta esfera no es una esfera cualquiera, es una esfera bastante organizada. Pablo dice aquí en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne o contra personas o seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos principados, potestades y gobernadores, no son palabras nada más sinónimas, parecidas unas con otras. En el contexto bíblico nos habla de rangos de poder, nos habla de ejércitos organizados. Así que cuando Pablo nos dice que tenemos una lucha, está diciendo que tenemos un ejército frente a nosotros de carácter espiritual que va a estar batallando contra nosotros, a lo que Pablo le llama acechanzas del diablo. Si esto no nos empieza a introducir en qué mundo estamos viviendo espiritualmente, no sé qué otra cosa lo pueda hacer. Pablo nos está diciendo que existen rangos en este mundo espiritual gobernado por Satanás y que cada una de estas entidades realiza diferentes acciones y actividades que provienen de él, comandadas por él, en diferentes formas, los principados de una manera, las potestades y los gobernadores. Nos está diciendo con esto que la organización espiritual tiene rangos. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 4, también nos dice ahí el apóstol Juan en este caso, probablemente la cantidad de seres espirituales constituidos como principados, potestades, gobernadores o huestes espirituales de maldad. Dice ahí en Apocalipsis 12, del 1 al 4, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta mención aquí de la tercera parte de las estrellas del cielo bien pudiera ser la cantidad de ángeles que en un principio fueron ángeles y que se rebelaron contra Dios al igual que Satanás, y parece que la Biblia nos dice que este ejército lo constituye en la tercera parte de todos los seres celestiales que Dios ha creado. La Biblia no nos da un número de seres celestiales, pero sí nos da avistamientos de que son muchísimos. Ahora imagínate la tercera parte de ellos, como ejército de Satanás, ante el cual Pablo dice que debemos estar cuidándonos. Lucas capítulo 8, versículo 30. Lucas 8, 30. Ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo de una manifestación demoníaca y donde vemos también la cantidad de demonios que pueden llegar a ejercer una acción en contra de una persona. Lucas 8:30 dice, vamos a leer desde el 28, hablando de un demonio, y dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado, o en otras palabras, poseído a él. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. 29. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Jesús preguntándole al demonio, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios hemos entrado en él o nos hemos posesionado de él. Para darnos una idea, cuando dice mi nombre es legión, porque muchos, en el contexto romano, una legión en el ejército eran aproximadamente 4.500 a 6.000 soldados. Así es que si este demonio dice, legión me llamo en términos de un carácter militar, probablemente había una enorme cantidad de demonios adentro de esa persona. De hecho, cuando dice aquí en el versículo 29, que le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, una de las manifestaciones demoníacas cuando hay una posesión en una persona es que se exacerban las fuerzas humanas de esa persona. Así es que Pablo nos está diciendo que estamos ante un ejército organizado en diferentes rangos que puede ser la tercera parte de los seres celestiales que Dios hizo de acuerdo con Juan, pero también nos dice que cuando llegan a actuar, por ejemplo, en este caso de ejemplo, la cantidad de demonios puede llegar a ser enorme. En el estudio de Satanás y de la demonología, que es lo que estamos haciendo ahorita, existen dos extremos radicales. ¿Cuáles son estos dos extremos? De hecho, existen en todas las cosas, pero aquí es muy notorio. Por ejemplo, en el estudio de los jueves, en la parte final del estudio, en la conclusión, venía una frase que más o menos decía así, debemos de cuidarnos de buscar demonios en todos lados. Y esa es una afirmación correcta. No todo lo que está ocurriendo o te acontece a ti es producto de un demonio. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, en la práctica, esa afirmación pudiera resultar incorrecta. Y esa es la segunda posición o la segunda perspectiva, que es que a lo mejor negar la existencia de los demonios, no les hago caso, no los pelo, no me doy cuenta de quién son y así me van a dejar de molestar. Esa es la otra posición. Una es, los veo hasta sentados en la barda. Y la otra es, mira, mientras no te metas con el diablo, no va a pasar nada. Esos son dos extremos cuando uno estudia la demonología o la doctrina de Satanás. Carlos Salinas de Gortari tenía una frase, que todavía la has de escuchar por ahí, que decía, ni los veo, ni los oigo. Y a veces el cristiano actúa con los demonios de esa manera. Ni los veo, ni los oigo. Así es que, por tanto, no se meten conmigo. En el sistema SAT, en donde declaras impuestos, y los que son contadores aquí a lo mejor lo han escuchado, existe una frase que dice, no sé si es un fundamento legal, pero es muy popular en los contadores, dice, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. La ignorancia del Satanás, la ignorancia que tengas de los demonios, no te exime de que no te ataquen. Por tanto, Pablo, si regresamos a Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 dice, fortalézcanse en el poder del Señor y de su fuerza, vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes en contra. Lo conozcas o no lo conozcas, lo creas o no lo creas, te interese o no te interese, hay una acechanza del diablo constante en la vida del creyente. Hay una acechanza del diablo constante en la vida de la iglesia. Hay una acechanza del diablo todos los días en contra de la Biblia. Y ante eso, Pablo nos dice que debemos de vestirnos con una armadura y mantenernos firmes porque hay dardos del enemigo que están batallando contra nosotros. Entonces, en esos dos extremos tenemos que estar a la mitad. Ni todo lo que acontece que te duela la ciática como a mí ahorita es causa de un demonio, ni el hecho de que los ignore, pues no se van a meter conmigo, porque si no Pablo entonces estaría mintiendo de la existencia de la guerra espiritual. Y debemos de cuidarnos también, hermanos, de ridiculizar el tema. En la popularidad, en las pastorelas, en la Iglesia Católica, se ha popularizado y ridiculizado a Satanás. El clásico rojito ahí con el trinche y los cuernitos, etcétera, etcétera. Pero también a veces los cristianos ridiculizamos a otros creyentes por su forma de percibir la doctrina o la enseñanza sobre Satanás. Nos burlamos de ellos porque hacen esto, porque hacen el otro. Debemos de cuidarnos porque la doctrina de Satanás y los demonios es muy importante en la Biblia. Muy, muy importante. De tal modo que Pablo le haya dedicado el cierre de una carta que habla de la iglesia, que habla de la unión de judíos y creyentes en un cuerpo de Cristo y que habla de nuestra posición en Cristo en los lugares celestiales. Y toma esta carta para cerrarla con la batalla espiritual. Entonces es muy importante. Y cuando Pablo dice aquí también, por ejemplo, versículo 12, porque no tenemos... Y esta palabrita tenemos es que es consistente, existe y es real. No es de que Satanás me atacó hoy y durante 3 meses no me ha atacado. No, ataca todos los días. Nada más que pensamos que el ataque de Satanás es personal. Pero si tú no te has dado cuenta cómo ha cambiado la ideología en el mundo en estos años, entonces no estás consciente del ataque de Satanás, que está en las escuelas de tus hijos, que está en lo que ves en televisión, en la música que escuchas, en las películas que ves. Ay, pues no me había dado cuenta, creí que el ataque de Satanás era contra mí. No, el ataque de Satanás, dice la Biblia, que está en el mundo espiritual, no en el mundo material. Se materializa cuando se posesiona de una persona, pero para que se materialice también necesita influir espiritualmente la mente y el corazón de las personas. para que pueda entonces ejercer alguna manifestación en el mundo material. Así es que cuando Pablo dice que tenemos lucha, existe, real, es enfático Pablo, y no es un asunto, ay, campechano ahí con Satanás, a ver si me ataca, si no, pues no pasa nada. No. Pablo exhorta con firmeza, si no hubiese una guerra espiritual, ¿por qué entonces Pablo nos exhortaría a vestirnos de una armadura espiritual? Pablo también nos dice aquí, en el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás está a las 24 horas del día al acecho del creyente, las 24 horas del día al acecho de la iglesia, al acecho del cristianismo. Porque la naturaleza de esta guerra, también como lo estábamos viendo, es de seres que no son de este mundo, están colocados en un lugar celestial. Algunos dicen que entre el cielo que tú conoces y el tercer cielo de Dios, en esa parte del medio están controlando y están manifestándose a través de una serie de ideologías, de filosofías, de la cultura y de la música, pero desde un poder que tú y yo no tenemos, que es un poder celestial. Tú y yo, aunque ya estamos sentados en los lugares en Cristo, posicionalmente hablando, seguimos siendo carne y sangre. Por tanto, nuestra armadura es espiritual para poder resistir los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque esos ataques vienen de los lugares celestiales. Y en la Biblia eso es una condición completamente diferente a la del ser humano. Así es que debemos tener mucha seriedad con esto. Charles Hodge, un teólogo del seminario de Princeton, lo dice de esta manera: la regla de interpretación que elimina la doctrina de Satanás y su influencia, cuando esto se hace así, desdibuja todas las doctrinas específicas de la Escritura en la Biblia. De este modo, esto se ha hecho así: cuando se elimina a Satanás, se desdicen doctrinas como el sacrificio de Cristo, como la justificación, como el cielo o el infierno. Si tú sacas a Satanás de la ecuación, ¿en dónde encuentras la necesidad de la muerte de Cristo? ¿En dónde encuentras la condenación eterna? ¿En dónde encuentras la necesidad de salvación cuando tenía que venir de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de Satanás? ¿De dónde? Si sacamos a Satanás o lo minimizamos de la doctrina bíblica, no tienen mucho sentido cosas como esta. Riley, otro teólogo, dice: ha quedado demostrado que no creer en la existencia y personalidad de Satanás es el primer paso para no creer en Dios. Por supuesto, si no crees que existe un ser que ha causado problemas espirituales, ¿para qué necesitas un Dios? Y estoy hablando cuando empezamos a escuchar respecto de que existe Dios y de que murió por ti. Un creyente ya no puede pensar de esa manera, pero tampoco debe minimizar la doctrina de Satanás. Vamos entonces a ver algunas de las acechanzas del diablo. Y allá atrás hay algunas hojas que voy a pedir que las repartan. Todos deben de tener una hoja, por favor. Todos deben de tener una hoja. Pluma espero que traigan, esas sí no las traje. Levanta tu mano como en la escuela y pide tu examen. No, pues ¿no estudiaste? No sabía el tema, profe, dice. Muy bien. Vamos a ver algunas acechanzas del diablo. Solamente a modo de ejemplo. No significa que sean todas las acechanzas del diablo, solamente algunas. Ya aquí tengo. Ok, debes tener una hojita como esta, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora la pluma. ¿Dónde está? Ahora la hoja, ahora la pluma. Bueno, tienes 6 columnas, ¿ok? Cada columna representa, o bueno, señala una de las acechanzas del diablo. Son 6 las que puse, hay muchas otras, solamente es como ejemplo. Y en la siguiente línea vienen las citas bíblicas. Lo que vamos a hacer es que yo voy a ir mencionando, explicando un poco cada una de estas acechanzas del diablo, y lo que tú vas a hacer a modo de reflexión, a modo de aterrizar lo que te estoy diciendo es, en la columna correspondiente, en este caso vamos a empezar con la primera, atenta contra la verdad de Dios, vas a poner ahí en los cuadros alguna cosa en la que tú creas que en el mundo ves cómo Satanás atenta contra la verdad de Dios. ¿Me explico? También en esa columna puedes poner, bueno, en el mundo no sé cómo en qué, pero en mi vida Satanás atenta contra la verdad de Dios cuando pienso de esta manera o me siento de esta manera o me permito obrar de esta manera. Así lo vamos a hacer en cada una de las columnas. ¿Me explico? Yo explico la acechanza, vemos el versículo y tú vas a hacer un ejercicio de reflexión mientras yo explico en qué lo ves en el mundo o en qué lo ves en tu propia vida. ¿Sale? ¿Queda claro? Bien, vamos con la primera. Génesis capítulo 3. Y en Génesis 3, vemos que, ya se me perdió aquí donde iba, perdón, aquí está. Génesis 3, vemos que dice, del 1 en adelante, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos una acechanza del diablo atentando directamente contra la verdad que Dios ha establecido. Esa es una forma en la que Satanás nos acecha y manda a sus principados, potestades, instruidos para hacer ciertas acciones en el mundo espiritual, en nuestra mente, para atacar la verdad de Dios. ¿En qué lo ves tú en el mundo y en qué lo ves en tu propia vida? Por favor. Y mientras lo escribes, Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11, vemos la segunda acechanza de Satanás, o un segundo tipo de acechanza. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y vemos que aquí Satanás lo que hace es tentar. Una acechanza del diablo es que Satanás es un tentador. La acción del pecado es responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Pero Satanás es quien nos acerca nos está constantemente tentando. ¿En qué lo ves en el mundo y en qué lo ves en tu vida? Juan 8:44. Juan 8:44. Dice el mismo Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, de su esencia, de lo que él es, porque es mentiroso y padre de mentira. Una tercera forma en que Satanás nos acecha es a través de la mentira. Y hay muchísimas formas en que Satanás crea mentiras para atacar al creyente. Una de ellas, que ha permanecido por mucho tiempo y sigue discutiéndose, es si la salvación se pierde. Y el creyente está preocupado y haciendo obras, y pastor, ya perdí la salvación. Eso es una mentira que Satanás ha promovido, y el cristiano que no conoce la Biblia se la cree. Ahora, la mentira de Satanás en todas sus formas, ¿en qué la ves en el mundo y en qué la ves en tu vida? Cuarta forma de Satanás. Si estás viendo o te estás dando cuenta, todas estas cosas que estoy diciendo tienen que ver con la esencia y la personalidad misma de Satanás. Y los demonios replican esto en sus ataques. Por eso son comandados por Satanás. Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de la nube, de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Un ataque de Satanás es colocarse como Señor de todo, queriendo ser como Dios. De hecho, esa fue la causa de su rebelión. Pero hoy día Satanás sigue haciendo cosas a través de los principados y de las potestades para colocarse como el Señor del mundo. ¿En qué lo ves en tu vida y en qué lo ves en la vida del mundo o de la iglesia? Perdón, 14, sí, me equivoqué, gracias. Isaías 14, 12 al 15. Gracias, Fede. Ahí vienen otras citas también, primera de Timoteo 3 al 6 y Ezequiel 28. Vamos a la siguiente, primera de Pedro 5 del 8 al 9. Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Vamos a ver una quinta esencia de Satanás con la cual él ataca también al mundo o al creyente. Primera de Pedro 5 del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, la palabra devorar no tiene mayor problema. Devorar es tragar, matar, eliminar por completo. Y dice la Biblia que Satanás está buscando a quien matar, eliminar. Y si se trata de ti, ¿cómo crees que lo podría estar haciendo? ¿O lo ha hecho en alguna ocasión? ¿Cómo lo está buscando hacer en el mundo? ¿Cómo se quiere devorar y tragar y matar a las personas en el mundo? Pero fíjate la urgencia de esto. La característica de él es como un león rugiente. Y el león es una figura de alguien que verdaderamente tiene poder, tiene fuerza y capacidad para devorar. Y rugiente es que está necesitando comida. Así es que este es un ataque de Satanás. ¿Cómo crees que lo está haciendo? Quiere eliminar, quiere destruir. Y a veces no necesariamente esto es matar o asesinar físicamente a la persona. Pero ¿cuántas personas o cuántos creyentes han llevado una vida bien en Cristo y ceden a una tentación y Satanás se los devora por ahí? ¿Y sabes qué? Los elimina, no les quita la salvación, pero nulifica su vida por completo a causa de haber cedido a esa tentación. Y por último, Efesios 2:2. Hay otros versículos ahí, pero bueno, para no brincar tanto, vamos a Efesios 2:2 y dice, el 1 y en adelante, capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en una condición anterior, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los no creyentes, en los hijos de desobediencia. Ahora, esto es bien interesante porque si decimos que Satanás, de acuerdo a Pablo, está en lugares celestiales o está en el mundo espiritual, ahora imagínate cuando se le dice que es el príncipe de la potestad del aire, lo que es capaz de hacer desde esa posición. Porque como ya te había referido, la posición implica poder, implica algo más fuerte que nosotros, humanamente hablando. Y en este sentido, Satanás, desde ahí, como príncipe de la potestad del aire, es dueño de mover y manejar a su antojo la cosmovisión de la fe, la cosmovisión del mundo, del plan original de Dios. Por eso la gente completamente está cada día más apartada de lo que Dios dice. Cada día aceptando más aberraciones en la vida del ser humano. Porque desde arriba, desde lugares celestiales de poder, Satanás está teniendo control de la cosmovisión del mundo porque es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿cómo lo está haciendo en tu vida? ¿Cómo lo está haciendo en el mundo? ¿Cómo lo está haciendo en la iglesia? Anota ahí. Cada uno de estos que te he dicho, estos 6 puntos, es un ataque de Satanás que hoy día está dando al mundo. Hay muchos otros, pero cada uno de estos van conforme a la personalidad de Satanás, de quién es él. Y dentro de la iglesia misma, sin duda alguna lo estamos encontrando, y no nada más de esta edad, desde tiempo atrás, porque somos el cuerpo de Cristo y Satanás ataca al creyente, ataca al cuerpo de Cristo. Así es que él ha buscado crear mentira en la iglesia, ha buscado colocarse como el Señor en las iglesias cuando pierden la perspectiva de lo que es la iglesia y para qué sirve. Ha devorado a creyentes que han estado haciendo un buen ministerio, ha acabado con ellos. Y ha introducido en la iglesia una serie de razonamientos y filosofías que no están en la Biblia y que se están predicando en las iglesias. Y perdón que lo diga, pero el coaching viene de Satanás. El coaching allá afuera, en las empresas, está bien. Pero cuando lo introduces como enseñanza, como si Cristo había sido el gran coaching de los 12 apóstoles, eso es una aberración y es una mentira. Y todo esto, hermanos, proviene del rey de la mentira que es Satanás. Por tanto, 2 Corintios 2:11, 2 Corintios 2:11 tiene una exhortación. Muy enfática para los creyentes. Ante estas 6 cosas que hemos visto, deberíamos de hacer caso a lo que dice Efesios 2:11 y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya ves que el decir, yo no le hago caso, él no me va a hacer nada a mí, eso es una mentira. La Biblia dice, piensa en cómo Satanás actúa en el mundo y no ignore sus maquinaciones para que puedas estar firme en contra de Satanás. La estrategia militar más obvia es, tienes que conocer a tu enemigo. Y Satanás es nuestro peor enemigo. Y las huestes espirituales son nuestro peor enemigo. Tenemos que conocerlas para que cuando nos pongamos la armadura, dentro de 8 días, bueno, se da, pero debes tenerla desde ahora, sepas contra quién vas a enfrentarte. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Regresamos a Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, es decir, un ejército organizado que está de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes que no son de esta naturaleza, no son sangre y carne, pero están colocadas en un lugar de poder, organizados y actúan conforme a Satanás es. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El epílogo de esta carta, como ya lo decía, no podía haber sido mayor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si tú recuerdas, Efesios capítulo 1, versículo 3, ya nos decía que Dios nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Pablo cierra esta carta hablando de los lugares celestiales, pero ahora el lado contrario. Ahora también estos seres demoníacos están ahí, en este lugar celestial, obviamente diferenciados de los ángeles, pero están ahí en una misma posición de poder y control, a diferencia de donde nos tiene a nosotros. Ahora dice, para entender mejor esta aplicación de los lugares celestiales o regiones celestiales, vamos entonces a entender un poquito a qué se refiere esta parte de regiones celestiales. Me gusta cómo comienza el versículo, dice, por tanto, es decir, a causa de que tenemos un enemigo de carácter espiritual, que no es de sangre ni de carne, que nos está acechando, que nos quiere devorar, que es mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, dice aquí, toma toda la armadura de Dios. Y quiero que veas una diferencia en cuál es el llamado en el versículo 11, que dice, vístete o vestíos de toda la armadura de Dios, y en el versículo 13, tomar toda la armadura de Dios. En el español hay una diferencia nada más entre vestirse y tomar. Son palabras diferentes. Pero conceptualmente hablando, lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 13 es llamarnos a pelear entonces contra Satanás. Vístete y ya que conoces al enemigo como es, ahora el llamado es a pelear contra él. Ahora, en este llamado tenemos que ser muy equilibrados, porque es lo que les decía hace rato. O vemos demonios en todos lados, o no hacemos absolutamente nada. Pero es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a pelear contra seres espirituales que no son ni de sangre ni carne, que su operación está a través de las tentaciones, de los pensamientos, de las doctrinas, de la influencia, de la música, de la cultura. Satanás está en todos lados. Y eso para muchas personas es como que, ay, cálmate, Roberto, espérate. No, en serio, está en todos lados. Lo que pasa es que no hemos aprendido a verlo. O a veces no hemos querido verlo para no meternos en problemas. Pero está en todos lados. Y cada día lo está más. Y a veces, como está, es un ente espiritual, o los demonios son entes espirituales, requieren y ha sucedido y está en la Biblia y sucede todavía hoy, que buscan una situación material, que es cuando se posesionan de las personas. Ojo, personas no creyentes. El converso, el hijo de Dios, no puede ser poseído por un demonio porque la posesión implica control. Y ahora nosotros somos controlados por el Espíritu Santo. Sin embargo, los demonios sí llegan a poseer a alguna persona, pero si tú te fijas, cuando son expulsados, van hacia la esfera espiritual, ¿no? Caso en uno de los evangelios que dice, si me vas a sacar de aquí, déjame meterme en ese hato de cerdos, porque es muy tormentoso estar sin una situación material. Y pasa lo que tiene que pasar. Así es que de alguna manera, nosotros cuando nos llama a la guerra, vamos a pelear contra seres de carácter espiritual. Entonces, por tanto, Pablo lo que está diciendo, a causa de esto, debes estar consciente. Y dice que tomemos toda la armadura. El llamado entonces es a la guerra, es a pelear cuando es necesario. Y es necesario siempre. Debemos estar alertas de eso, hermanos. Debemos de considerar que cada día que tú te levantas, cada domingo que se abren aquí las puertas, Satanás está al acecho. Y nuestra vida moderna nos hace pensar, me levanto, me baño, me pongo mi corbata, voy, saludo a los hermanos, vamos a comer al bif, regresamos. ¿Y dónde está Satanás? Tú no lo sabes, pero está atacando constantemente. Así es que debemos de tomar toda la armadura. Y cuando dice tomar, como ya te dije, nos llama a pelear en el momento que sea necesario. Es una especie de llamado a las armas, es prepararse para cuando esto llegue. Hay una escena, me gusta, creo que es en Gladiador, donde los van a atacar y están todos juntos y están viniendo así las hordas y el líder gladiador les dice, quédense ahí. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Y ya cuando les llega, por la estrategia, derrotan a las hordas cuando son de este tamaño. Pero ese es el llamado de Pablo. Tú debes estar completamente dispuesto para la batalla en el momento que sea necesario. En ese momento, en ese instante debemos estar completamente listos para esto. Así que toda la armadura de Dios, el llamado es tomen sus armaduras, sus escudos y vayamos a la batalla. Y dice aquí el versículo 13, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La armadura tiene una función de defendernos para poder resistir en contra, y dentro de los próximos dos domingos vas a ver cada una de los componentes de esta armadura, espiritualmente hablando, que se reflejan en cómo la usaban los soldados romanos. Pero sin embargo nos dice para resistir, y esta resistencia no nada más implica quedarse y tú, me están dando, no. Como soldado, parte de resistir es pelea contra el enemigo. No nada más es que reciba los golpes, es pelea en contra de cuando es necesario. Un ejemplo, ¿qué pasa si tu hijo viene y te dice, papá, fíjate que mis amigos me preguntaron? Y esto es real, No pasó con mis hijos, pasó con otro chavito, pero papá, fíjate que me preguntaron mis amigos que qué pensaría yo o si yo estaría dispuesto a casarme un día con otro hombre. Y uno dice, ay, estos niños. Eso es un ataque de Satanás. Ahora, de ese tamaño y muchas otras formas, es todos los días. Cuando se levanta un político y dice, ahora los niños pueden ir con falda a las escuelas. Ahora ya no va a ser todas, sino va a ser todes. Digo, son los que más tengo en la cabeza. Eso es todos los días. Y está en las escuelas, y está en las universidades, y está en las legislaciones, y está en los juzgados. Está en todos lados. Por eso el estar firme no es nada más esperar a que llegue. Es cuando llega, tengo que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque está buscando Satanás a quién devorar. Fíjate lo que dice respecto de esta parte donde dice resistir en el día malo. Un teólogo alemán dice, el día malo puede ser la persecución más feroz y el dolor más amargo. Uno pensaría en eso, ¿sí? El día malo es cuando todo pinta de negro. Pero dice también este teólogo alemán, o con la misma facilidad el día malo puede ser la prosperidad y la felicidad terrena sin perturbaciones. Cuando todo está bien, es cuando a veces nos olvidamos más de Dios. Cuando, ay, pues ahora no pasa nada, ¿verdad? Todo está perfecto, me siento muy bien, tengo un gran trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y Dios dónde está? Entonces, a veces el día malo puede ser la peor época de tu vida, como la mejor época de tu vida humanamente hablando, donde hasta te olvidas quién es tu Salvador. En la que algunos pueden caer aún más profundamente y la iglesia misma corromperse en la infidelidad. Esto vale en particular para cada cristiano y su vida, y también en general para la iglesia cristiana en sus grupos y su curso de desarrollo. Con el poder del maligno, como el poder del maligno es cósmico y no meramente humano, humanamente individualizado, así también el conflicto mismo es cósmico y no meramente individual. Uno a veces piensa que Satanás está viéndote a ti para atacarte a ti, pero en realidad el ataque de Satanás es completo, es una esfera de ataque en donde entramos nosotros ahí a resistir a Satanás. Y sí, a veces en particular Satanás pone su ojo en alguien, pero no es de que Satanás la trae contra mí, no, es que realmente todo su sistema es en contra del creyente, todo. Así es que no te creas la víctima, eres parte de un ejército que tiene que batallar contra Satanás junto a sus hermanos en Cristo. Otro teólogo dice, diariamente debe estar en el combate el creyente y mostrar buena caballería en la fe. Pregúntate, ¿quiénes son tus enemigos? Mira tu propio pecho y allí encontrarás tus concupiscencias pecaminosas, tus propias guerras, tu pereza, tu somnolencia, tu espíritu nublado, tu incredulidad y la duda, las heridas de tu conciencia, todo perturbándote. Hay veces que decimos, ay, Satanás me ha atacado bastante. ¿Cómo andas en la comunión con Dios? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? Si no, entonces tienes un huecote espiritual así, donde Satanás y sus demonios van a atacarte, olvídate. Pero el problema es que tú mismo o yo estamos descuidando nuestra relación con Dios. Y parte de la armadura es esa, la palabra, la oración, la fe, etcétera, etcétera. Y dice también, fuera de usted o fuera de ti y de mí, están Satanás y el mundo, tendiendo sus redes o sus tentaciones. Si no estamos bien armados en la fe contra estos enemigos, tú y yo iremos a la ruina. Así es que no es ponerse nada más una armadura espiritualmente andar como Robocop, sino que tenemos que dentro de nosotros estar buscando la comunión con Dios. Y finalmente para terminar dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Habiendo acabado qué? ¿Habiendo acabado todo a qué se refiere? Habiendo acabado de ponerse toda la armadura, una vez que la tienes, que la vamos a ver en dos domingos más, o tres, o uno, no lo sé, una vez que ya la tienes, puedes entonces decir y tener la capacidad para estar firme contra las acechanzas del diablo. No hay otra manera. Pablo no da ambigüedades de, bueno, si nos gusta la armadura, si nos queda, si nos va bien. Una vez que nos la hayamos puesto, entonces podemos estar firmes, no antes. Si tú no eres creyente, si tú no has creído en Cristo, tú no puedes ponerte esta armadura. Necesitas creer en Cristo primero, entregar tu vida, arrepentirte, para que puedas tener esta armadura. Pero el creyente que ya la tiene, debe de ponérsela y es la única forma de estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Jeremías 26:3 dice lo siguiente, preparar escudo y pavés, venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. En la Biblia, hermanos, el concepto de un guerrero es alguien que no es estático. Es alguien que se viste para la batalla y está perfectamente preparado para pelear. No para esperar, para pelear cuando es necesario. Pero siempre está preparado, siempre está firme. Así es que cuando Pablo nos llama en esto, a esta batalla, hermanos, es porque es una constante, es una realidad, está compuesta de seres espirituales en un mundo espiritual desde allá, atacando a seres de carne y sangre como tú y como yo. Pero que tenemos en Cristo una naturaleza sentada en lugares celestiales, ya con todas las bendiciones y la posibilidad de ponernos una armadura espiritual para batallar contra Satanás y solamente así poder estar firmes. Llévate esa hoja que tienes ahí en tu casa, piensa en cada uno de estos pasajes y cómo Satanás está obrando en el mundo, en la iglesia y en tu vida con cada uno de estos ataques. Cuando los identifiques, ponte a orar sobre ellos. Reúne a tu familia y ora para que estén firmes cuando estos ataques estén. Y no creamos que si no vemos ni oímos a los demonios, a Satanás, no nos va a atacar, porque eso no es bíblico. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra, por a través de tu verdad, a través de la forma en la que tú le revelaste a Pablo esta parte de la armadura y a otros apóstoles cómo Satanás anda buscando a quien devorar, cómo a través de Cristo mismo nos mostraste que es un mentiroso Satanás, cómo vemos que la razón de la redención tiene que ver en cierta instancia con el plan de Satanás de tentar a Adán y Eva, Señor, y de ahí nosotros nacer en pecado. Todo esto, Señor, está en tu palabra, porque es una batalla real y constante. Cuando somos creyentes, entramos a este ejército, al ejército tuyo, y ahora tú nos dices, vístanse, vayan a la guerra y estén firmes ante los ataques del enemigo. Así es que, Dios, en esta mañana nos acercamos a ti para pedirte fortaleza, porque los ataques de Satanás son muchos, variados y a veces imperceptibles, pero tú nos dices que ahí están. Danos la fortaleza a los papás, a los varones de casa, la responsabilidad espiritual sobre nuestros hijos para poderles crear un cerco espiritual, Señor, con tu palabra que penetre su mente, su corazón y su voluntad, Padre, para hacer y vivir en la verdad. En el nombre de Jesús, amén.